Apocalipsis capítulo 1. El Apocalipsis, como vamos a ver aquí, está escrito por el apóstol Juan. La palabra Apocalipsis es en griego revelación, quitar el velo, y no es la revelación de Juan, es la revelación en realidad de Jesucristo, como nos dice en la introducción, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Kenny nos dio una introducción al Apocalipsis que fue estupenda, hablando acerca de las cuatro posiciones primordiales que hay de interpretación del Apocalipsis. Está la posición de los futuristas, que aquellos que dicen que todo lo que está escrito aquí va a ser para el futuro. Está de los preteristas, que dicen que todo lo que aquí está escrito ya sucedió. Está de los históricos, que dicen que esto se va desenvolviendo, la posición histórica a través de todo el tiempo, poco a poco. Y la posición espiritual, que todo tiene una, en realidad, una interpretación espiritual. Yo no soy muy fanático de la profecía, lo que le llamamos profecía. Especialmente no soy fanático del estudio de la escatología. Escatología quiere decir profecía de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la profecía no está escrita para que nosotros adivinemos lo que va a pasar en el futuro. El Señor, cuando nos habla acerca de la profecía y por qué nos da la profecía, nos dice que es para que cuando las cosas sucedan sepamos que Él es Dios. Cuando se cumple la profecía es cuando nosotros entonces nos damos cuenta que esa palabra se cumplió. Hay varias razones por las cuales a mí no soy muy fanático del estudio de la escatología. Una, porque uno puede cometer errores de interpretación y uno puede tomar una posición rígida. Hay muchos que toman una posición rígida en cuanto a la escatología y defienden su posición a capa y espada. Especialmente en el libro del Apocalipsis es un error hacer esto, porque casarnos con una sola posición es cerrar nuestra mente y nuestro corazón a cualquier cosa que el Señor nos quiera revelar con algo tan profundo como es el Apocalipsis. El mismo Juan Calvino dijo, yo simple y sencillamente no lo entiendo. El Apocalipsis tiene mucha simbología, tiene un lenguaje que se le considera como lenguaje apocalíptico, que no necesariamente las cosas son como están aquí, ¿verdad? Hay gente que lo toma literalmente y vamos a ver el error de hacerlo de esta manera, de tomar las cosas literalmente. Pero ¿por qué motivo le decía yo que no soy fanático de la escatología? Porque cuando yo veo en la Escritura las profecías que se mencionan, por ejemplo, cuando Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años en Belén, creyendo que ahí estaba el rey de los judíos y con esa acción iba a terminar con el rey de los judíos, el Evangelio dice, para que se cumpliera la escritura que dijo, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Bueno, si cualquier lector del Antiguo Testamento que hubiera estado en esa época antes de Herodes, no hubiera sabido que esa escritura que fue escrita anteriormente, esa profecía, significaba que iban a matar a los niños menores de 2 años en Belén, ¿o sí? Nadie le hubiera atinado, ¿verdad? Es una flecha que como que cayó, una aguja que hubiera caído en el pajar. Pero el Señor escribe la profecía para que cuando se cumpla, nosotros sepamos que se ha cumplido. El detalle aquí, que también veo, el Señor dice que Juan el Bautista es el mejor de los profetas que ha habido, el profeta más grande de todos los profetas que ha habido, ¿ok? Él mismo lo dice el Señor. Juan el Bautista, cuando el Señor Jesucristo apareció, antes de que apareciera, dijo, detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Yo los estoy bautizando a ustedes en agua, pero Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y cuando lo vio venir al Señor, dijo, este es del cual yo los anuncié, que yo no era digno de desatar la correa de sus sandalias. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y cuando el Señor le dijo, ok, bautiza Juan, él se le oponía, dice la Escritura, y le dijo, no, yo debía ser bautizado por ti. O sea, él sabía, Juan sabía que él era el Salvador del mundo, el Mesías. Él lo sabía, él lo anunció, lo predicó a la gente. No obstante, cuando estaba en la cárcel, porque Herodes lo había metido en la cárcel a Juan el Bautista, le mandó preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Por qué le mandó preguntar eso Juan el Bautista? Porque Juan esperaba, interpretaba la profecía que el Señor mismo leyó en Isaías 61, y si quieren voy para allá para leérselos textualmente. El Señor empezó a leer cuando empezó a predicar y dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová para, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, etcétera, etcétera. Ahora, lo interesante es que en la profecía el Señor solamente lee hasta donde dice a libertad a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí paró. Y ahí hay un I que conecta lo que está diciendo con lo que sigue. Que el I es el día de la venganza de Dios. Ellos esperaban, el Mesías va a venir aquí a libertarnos de cualquier esclavitud. En este momento estamos bajo el imperio romano. Va a tener que vengar que estos romanos nos están esclavizando. Pero la profecía tenía un doble cumplimiento. La profecía tenía el cumplimiento de la venida de un Mesías sufriente y después de un Mesías que iba a vengar. El Apocalipsis nos va a hablar del Mesías que va a vengar. Se está hablando de hechos de futuro también. Pero a lo que voy es que el mismo Juan el Bautista, el mayor de los profetas, no sabía que el Mesías iba a venir dos veces. Increíble, ¿verdad? Entonces, por eso dije yo que hablar de las cosas de escatología, para tratar de calcular qué es lo que está pasando, mucha gente ha cometido errores de decir que, incluso han tratado de decir que, como ahora dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Dicen algunos, cosa que yo definitivamente no estoy de acuerdo, que Cristo dijo, el día y la hora de la venida del Señor, nadie la sabe, sino solamente el Padre que está en los cielos. Y que lo que se refiere a esto es que ahora Cristo sí sabe el día y la hora. Bueno, es muy probable que el Señor, ya glorificado, sentado a la diestra del Padre, sepa el día y la hora. Es muy probable, es más, yo creo que es así, pero no creo que de esto está hablando aquí. Yo creo que cuando Cristo dijo que ni el Hijo sabía el día y la hora, es porque Cristo se despojó de su gloria y se hizo hombre, y recibió instrucciones del Padre. Porque para mi mente humana, que es muy finita, es imposible pensar que Dios en una parte sí sabe y en otra parte no sabe. O sea, si Dios es uno, sabe, ¿me entienden? Pero mientras es hombre aquí, se despojó de su gloria, recibió instrucciones del Padre, fue lleno del Espíritu Santo y lo que hacía, dijo, yo no hago nada de mí mismo, sino lo que oigo del Padre, eso es lo que hago. Pero cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, él dijo, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Nunca dejó de ser Dios, nunca dejó de ser testigo de lo que Dios era. Y por eso dice aquí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, y esto es importante, las cosas que deben suceder pronto. Los futuristas dicen que esto todavía no ha sucedido, sino que va a suceder pronto, quiere decir que va a suceder en el futuro, pero va a suceder pronto, de repente. Un mensaje así, mis amados, debo decir que, y en esto, cuando veamos el Apocalipsis, es mi propia convicción que muchas de las profecías tienen varias aplicaciones. Tal vez es una aplicación inmediata, pero también eso es una aplicación futura y puede ser una aplicación en medio. Por ejemplo, el Señor habla de que antes de que venga el Señor va a mandar a Elías y él va a enderezar los caminos para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres antes de que venga el gran día del Señor. Y cuando vino Juan el Bautista, le preguntaron, ¿qué no dice la Escritura que tiene que venir primero Elías? Ok, sabemos que tú eres el Mesías, Señor, pero ¿qué no dice la Escritura que tiene que venir Elías primero? Y les dijo él, Elías ya vino, pero nadie le conoció. Elías era Juan. El mismo Juan no sabía, le preguntaron, ¿eres tú Elías? Él dijo, no. Vino en el espíritu de Elías. Pero también va a venir otra vez Elías antes de que venga el día del Señor, ¿verdad? Y es probable que sea uno de los dos testigos que más adelante nos va a hablar Apocalipsis. Entonces hay muchas de las profecías tienen cumplimientos diversos. Y cuando dice aquí las cosas que van a suceder pronto, obviamente que mucho de lo que habla Apocalipsis sucedió inmediatamente. Sucedió en el momento que cayó Jerusalén. Ahora, aquí hay una discrepancia en cuanto al tiempo de la escritura del Apocalipsis. Algunos creen que fue escrito durante el reinado de Nerón, antes de la caída de Jerusalén, especialmente la destrucción del templo, que es un acontecimiento de tal magnitud que de haber acontecido en el momento antes de que cualquier escrito bíblico hubiese estado mencionado. Yo no puedo concebir que ninguna de las cartas de los apóstoles o ninguna de los escritos sea posterior a la destrucción del templo, porque debió haber sido mencionado eso allí. Pero aquí no lo menciona Juan. Algunos dicen, no, esto es Juan, debe haber tenido unos 96 años y debió haber escrito esto por el año 96 después de Cristo. Eso tiene un problema, porque entonces hace a Juan de la misma edad de Cristo, cuando sabemos que Juan era el apóstol joven. Durante el reinado de Diocleciano, el emperador que de una forma tan voraz y terrible persiguió a la iglesia, aún fuera del Imperio Romano. Pero el detalle, como dije yo, tiene el problema de que no menciona absolutamente nada de lo que sucedió del juicio que vino en esa época. Mi convicción personal es que el libro fue escrito antes de la caída de Jerusalén, tal vez en el año 68, 69. Algunos comentaristas dicen no es necesario que lo haya escrito en la isla de Patmos. La revelación la recibió en la isla de Patmos, pudo haberlo escrito después cuando regresó a Éfeso. Hay muchas posiciones y en realidad, mis amados, esto lo hago no para confundirlos, sino para decirles que no nos podemos casar con ninguna posición. Pero sí está diciendo aquí, hay cosas que deben suceder pronto. Y eso tiene que ser un mensaje a la gente que está allí, que está recibiendo, porque esta era una carta que empezó a circular en las diferentes iglesias. Aquí hay mandamientos de parte del Señor a 7 iglesias de Asia Menor. Había muchas más iglesias que Pablo fundó. No está la iglesia de Colosenses ahí, por ejemplo, que estaba también en Asia Menor. Y otras iglesias más, pero se menciona 7 porque 7 es el número que significa también plenitud. Y el 7 se repite muchísimas veces en el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando habla de las 7 iglesias, vamos a ver que en realidad los mensajes de las 7 iglesias tienen por lo menos 3 aplicaciones. Una que es para la iglesia local de aquel entonces. Otra que es, como lo ven algunos, la iglesia histórica, la posición histórica, que hubo una época de la primera iglesia, van en el orden como están en el mapa, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora, el detalle es que cada una va tomando un tiempo en la historia, también es aplicable a eso, y también es aplicable todo ese mensaje de las 7 iglesias a la iglesia actual, que hay diferentes fallas que cualquiera de nosotros puede tener. Entonces vamos a abrir nuestra mente y nuestro corazón y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre cómo podemos aplicar las enseñanzas que vamos a ver en el Apocalipsis a nuestra vida práctica. Señor, te pedimos, Señor, tú que eres el que das la sabiduría, como dice tu palabra, que das abundantemente y sin reproche, te pedimos que tú nos des entendimiento y sabiduría para entender este libro de Apocalipsis, Señor, que en donde tú has dicho, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Te pedimos que tú nos enseñes en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, volvemos a leer el primer versículo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel o de su mensajero. La palabra ángelo significa mensajero también, a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan como que tiene se destaca por esta cualidad de dar testimonio. Cuando está terminando el Evangelio de Juan dice, el que vio da testimonio y el que está dando testimonio, su testimonio es verdadero y las cosas que está diciendo son verdaderas. En su primera carta dice, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos examinado, lo que hemos oído tocante al verbo de vida, eso es lo que les estamos comunicando. Y ahora, dice, aquí Juan dice, estas cosas le son reveladas a Juan para que él dé testimonio de las cosas que está viendo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Hay varias bienaventuranzas aquí en el Apocalipsis. Después les paso los versículos porque aunque los anoté no los traigo conmigo, pero en el siguiente estudio los veremos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. O sea, el libro del Apocalipsis, muchos dicen es un libro tan complejo que está cerrado. No importa, es algo que no vamos a entender, después lo veremos. Pero el mismo título dice es la revelación de Jesucristo. y nos dice: bienaventurado el que lee y oye. Así que no podemos cerrar los ojos a lo que está pasando aquí, sino más bien pedirle al Señor que nos dé sabiduría para entender lo que nos está hablando aquí. Así que bienaventurado o dichoso el que lee y los que oyen también las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El guardar significa el reconocerlo, el recordarlo y poner por obra todas las exhortaciones que están aquí. Mis amados, Juan Calvino no entendía el Apocalipsis, y en una de las razones era porque el Apocalipsis habla mucho, casi, si no se le entiende bien, contradictorio a las cartas de Pablo. Porque Pablo nos habla de la gracia. Pero aquí dice: el que hiciere este, el que venciere, el que yo vengo y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme a su obra, sea buena, sea mala. Pero en Cristo Jesús somos completos. Sí, pero la realidad es que no hay contradicción, mis amados, sino que se complementa una cosa con la otra. Ciertamente somos salvos por gracia, pero tenemos una responsabilidad ante Dios. Y eso lo vamos a ver cuando leamos el mensaje a las iglesias, sobre todo las que están bien, las que aparentemente están perfectamente bien, todavía el Señor tiene que decirles alguna instrucción. Pero las que aparentemente están mal, no están del todo mal tampoco. Si nosotros viésemos esa iglesia y la comparáramos con cualquier iglesia de hoy en día, le aplaudiríamos y diríamos: qué buena iglesia. Pero llegaremos a eso cuando las veamos. Nada más quiero que sepamos que no hay contradicción en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando lleguemos a la iglesia de Éfeso, el Señor les va a decir que dejaron su primer amor. Pero dice que ustedes por amor de mi nombre han hecho esto, y todo esto lo han hecho por amor de mí. Y aunque tienen mucho amor y tienen muchas obras, dejaron su primer amor. O sea que el Señor, el ojo del Señor escudriña nuestros corazones, y al Señor no le podemos engañar. Al Señor tenemos que venir con el corazón abierto y quebrantado. Y el Señor entiende. Cuando yo digo: Señor, perdóname, porque yo soy polvo, y esto es lo que yo soy, Señor. Dice el Señor: entremos a cuentas y yo te voy a perdonar. No tengo que hacer méritos, no tengo que hacer penitencias, no tengo que hacer ninguna cosa. Simplemente reconocer mi maldad delante de Dios, y el Señor abre mi corazón y me saca todo aquello que no sirve y me sana, me perdona, me levanta. Esa es la gracia de Dios. Ese es el poder de Dios operando en nuestra vida. Juan, a las siete iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Bueno, esta es una salutación usual. Normalmente se ponía al principio. O sea que lo que hemos visto en los primeros tres versículos es la introducción de lo que el libro es, lo que es. Y ahora, siempre las cartas, esta es una carta, se ponía el autor al principio, no como en nuestras épocas, en nuestra época que ponemos y firmamos hasta el final. Y a veces la gente cuando ve el sobre y no viene el que lo escribió, ¿verdad? Necesita ver al final quién me está diciendo todas estas cosas, ¿verdad? Si ya va media carta, dice: pero ¿quién me está diciendo esto? Y fulanito de tal o fulana de tal. Pero antes se escribía al principio quién le estaba escribiendo y a quién le estaba escribiendo. Entonces dice: es Juan, ¿y a quién es? A las siete iglesias que están en Asia. Nuevamente, no es un mensaje exclusivo para las iglesias, el siete significa plenitud y es un mensaje para todos. No solamente son bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de las siete iglesias, nosotros también, ¿verdad? Y luego dice: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí nuevamente vemos siete, ¿verdad? Los siete espíritus. Algunos ven aquí que la salutación viene del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo, porque del Alfa, de la Omega, del Alfa y la Omega, el que es y que era y que ha de venir, dicen el Padre, aunque más adelante eso mismo se aplica al Hijo también. No los quiero confundir, pero es así, ¿verdad? De los siete espíritus que están delante de su trono. Si vemos, por ejemplo, Isaías, en el capítulo, me parece que es 11, Isaías 11, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, uno, el Espíritu de sabiduría, dos, y de inteligencia, tres, Espíritu de consejo, cuatro, de poder, cinco, Espíritu de conocimiento, seis, y de temor de Jehová, siete. Algunos ven estos siete espíritus aquí en este versículo 2 del capítulo 11 de Jeremías. También más adelante aquí en Apocalipsis en el 4:5 dice, y del trono, está Juan viendo el trono de Dios, salían relámpagos y truenos y voces delante del trono, ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Entonces la salutación viene de parte del que es, que era y que ha de venir, de los siete espíritus, o sea, del Espíritu de Dios, y de Jesucristo, el testigo fiel. Algunos ven aquí también siete cosas, ¿verdad? El testigo fiel, el primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, el que nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para siempre, y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué tremendo donde nos dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Saben, el Señor nos ha dado autoridad en el mundo espiritual, y el hecho de que seamos sacerdotes quiere decir que nos ha dado el privilegio de interceder por otras personas. De parte de Dios estamos nosotros consolando a aquellos que están en necesidad, porque Dios nos está dando esa capacidad, pero también estamos intercediendo en ayuda de aquellas personas, yendo a Dios con las necesidades de aquellas personas, y nos ha constituido el Señor así, porque Él ha querido reyes y sacerdotes en su reino. Qué cosa tan tremenda y qué privilegio, que como he dicho, los ángeles no lo tienen, el Señor nos lo dejó a nosotros. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora dice, vienen las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Los preteristas dicen que eso ya sucedió, y que cuando vino el Señor significa juicio. En algunas escrituras, cuando el Señor dice que viene en las nubes, significa juicio. Sí es cierto, sí es cierto. Pero la verdad yo creo que, aunque se aplicó en aquel entonces, porque los que le traspasaron vieron la destrucción del templo, se está refiriendo también al día que el Señor va a venir en las nubes, porque cuando el Señor regrese a tomar posesión de su reino, dice la Biblia que toda rodilla se va a doblar. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Los pequeños y los grandes, los que le recibieron y los que le rechazaron. Y también los que le traspasaron. Todo mundo va a confesar que Jesucristo es el Señor. Los que confesaron antes de morir que Jesucristo es el Señor, van a tener vida eterna. Los otros, su confesión va a ser en dolor, en reconocimiento, que no recibieron al Salvador cuando tuvieron la oportunidad, sino más bien le traspasaron. Ahora, si vamos, nos damos cuenta, aquí en el libro de Apocalipsis, el Señor viene, no a ver si le dan permiso de tomar el reino. El domingo de Palmas entró en un burro y la gente lo rechazó, y él lloró por Jerusalén, porque dijo, tú no le reconociste el día de tu visitación. Pero cuando venga el Señor en esta vez, en las nubes, no viene a pedir permiso, ni viene a llorar por el mundo, viene a hacer juicio y viene a tomar por la fuerza el reinado. Viene a tomarlo por la fuerza. En el versículo 9 del primer capítulo de Apocalipsis, hemos ya, para como un resumen, visto que es Juan el que escribe, y Juan aquí nos está hablando de lo primero que le está viendo, o sea, es una revelación que Dios le está dando de una manera sobrenatural, y vamos a ver la similitud a Daniel. Daniel también tuvo una revelación de parte del Señor, muy parecida a la de Juan, y la reacción que tiene Daniel y la reacción que tiene Juan ante esta revelación es también muy parecida. Juan y Daniel se quedan como muertos y se quedan sin fuerzas y se quedan así hasta que el que les está hablando pone la mano sobre ellos y entonces reciben fuerzas. Porque están viendo un hombre normal, está ante la gloria magnífica de un Dios santo. ¡Qué tremendo! Yo me maravillo cuando hemos estado estudiando el Antiguo Testamento, que el Señor decía, cuando ustedes vayan a hacer sus necesidades fisiológicas, hagan un hoyo en la tierra y lo cubren, porque yo ando en medio del campamento y ni siquiera esa suciedad quiero verla en medio de ustedes. Soy un Dios santo. ¿Qué es el hombre en nuestra carne delante de un Dios santo? No somos nada. ¿verdad? Y por eso vamos a ver la reacción que Juan tiene aquí. Es una reacción muy fuerte porque está delante de un Dios santo. Pero, mis amados, hemos sido lavados en la sangre poderosa y salvadora y limpiadora de Cristo Jesús. Quiero decir que en el versículo 5 que ya leímos en el primer capítulo, donde dice ahí de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, literalmente, ya está corregido en la nueva versión internacional, es nos liberó con su sangre. Porque la sangre de Cristo, eso es lo que literalmente dice. Nada más que algunos le pusieron para corregir, güey, nos liberó, se oye raro que nos liberó con la sangre, mejor que nos lavó con su sangre. Pero textualmente dice, nos liberó con su sangre. Porque su sangre nos ha libertado también del pecado. El poder de la muerte de Cristo no solamente limpió nuestros pecados, sino ahora nos da la capacidad. Porque cuando somos limpios por su sangre, somos templos del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y ahora nos da la capacidad de ser libre de nuestros pecados. Antes éramos esclavos, ahora somos libres. Y todo esto a precio de la sangre de nuestro amado Señor, del que es, que era y que ha de venir, y del Todopoderoso. Yo, Juan, dice el versículo 9, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, Juan está diciendo que es copartícipe de la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, y está en la isla de Patmos. Se cree, por tradición, que estaba desterrado allí por la persecución que había. Durante el Nerón, no solamente había persecución en Roma. En Roma había persecución por parte de Nerón. Pero la persecución al cristianismo estaba en todos lados. En la época de Pablo, había persecución para el cristianismo, por los judíos también. Los judíos, de alguna manera, que estaban afuera de Roma, ellos instigaban a la gente, a las autoridades romanas, contra la iglesia. Estuvo preso Pablo muchas veces por causa de los judíos, no por causa de la persecución de Nerón. Cuando estuvo por la persecución de Nerón, fue decapitado. Pero antes de que Nerón empezara la persecución, Pablo estuvo preso muchas veces. Pedro también. Entonces, él está en la isla de Patmos. Algunos dicen, la Escritura no dice que fue por persecución. Es la tradición. Y esa tradición, la evidencia, no hay suficiente evidencia externa, para ni interna, o sea, libros dentro del Apocalipsis, ni externa de otros escritos, que diga que él estuvo allí. Por tradición se cree que a él lo metieron, lo trataron de freír, literalmente, en una olla llena de aceite hirviendo, pero salió ileso, no le pasó nada, y entonces lo desterraron a la isla de Patmos. Y la gente que tiene esta tradición dicen que Diocleciano fue el que hizo esta situación. Yo me imagino que si Diocleciano no lo hubiera podido matar friéndolo en aceite, lo decapita o hace otra cosa. Pero bueno, eso es lo que mi opinión no vale nada porque yo tampoco estuve ahí para ver lo que pasó con Juan. El asunto es que Juan está en Patmos, ¿verdad? Dice, soy copartícipe vuestro en la tribulación. Aquí nos está refiriendo a la gran tribulación que va a ser descrita más adelante. Cuando la Biblia habla de gran tribulación, y aquí también tenemos que tener nosotros, abrir nuestra mente un poquito al lenguaje apocalíptico, sabemos que va a haber una tribulación al final, cuando el Señor va a terminar con el mundo. Pero también hubo una gran tribulación en la época del año 70 después de Cristo, cuando fue sitiada Jerusalén. Y de esa gran tribulación habla el Señor en Mateo 24, donde dice, cuando eso suceda, cuando vean ustedes que estas cosas empiezan a acontecer, los que estén en Judea huyen a los montes. ¿A qué se está refiriendo? A la persecución que hubo en aquel entonces. Y se dice que los cristianos que había en aquella época en Jerusalén, cuando vieron que Jerusalén empezaba a ser sitiada y que empezaba a haber guerra entre Roma porque hubo un alboroto, una rebelión de los judíos contra Roma, los cristianos salieron corriendo a los montes y se salvaron en la destrucción de eso que pasó, aunque fueron perseguidos posteriormente con los emperadores romanos hasta Constantino. Entonces dice, estaba yo en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora, dice, yo estaba literalmente es en espíritu. Algunos dicen que en el día del Señor puede ser que estuviese Juan transportado al futuro, el día del Señor, donde va a venir con venganza, etcétera. El problema con estos que interpretan de esta manera, están sacando su interpretación de la versión ya traducida al inglés, porque literalmente dice en el día señorial. No hay interpretación literal para el inglés para decirlo de esta manera. Pero si la tomamos de latín, sería Dominus, en el día dominical, como es la otra interpretación. Estaba yo en el domingo, ¿verdad? Cuando pasó esto. Estaba en Patmos y un domingo fue cuando sucedió esto. No necesariamente que él fue transportado, ¿verdad? Hasta allá, sino que estaba en espíritu en domingo y escuchó esta voz. Esto lo digo porque para decir el día del Señor se hubiera dicho de otra forma. No el día señorial, sino literalmente hubiera puesto en griego el día del Señor, en vez de poner el día señorial. Así que ahí están esas dos interpretaciones, una que dice que fue el domingo y otra que fue transportado hasta el futuro. Y oyó la voz que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en esto en un libro y lo envías a esas siete iglesias. Ahora, entendemos nuevamente, y quiero repetir, que aunque el mensaje está a las siete iglesias, no es exclusivo para las siete iglesias. Porque los mensajes que se daban en aquel entonces, incluso cuando se escribe la epístola a Éfeso, a Colosenses, a los Gálatas, las iglesias de los Gálatas eran muchas iglesias en la región de Galacia, no era una sola iglesia de la de los Gálatas, y las cartas empezaron a circular y se las empezaron a pasar de iglesia a iglesia, porque la verdad en la doctrina de los apóstoles es la misma y permanece, no es temporal, no es local para aquel entonces. Hay algunos asuntos que podemos tomar como culturales del momento, obviamente, sí, pero la enseñanza vital y la enseñanza central doctrinal de las Escrituras y de lo que el Señor le va a decir a estas siete iglesias, es muy importante que nosotros pongamos atención, porque es Dios mismo, es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que va a redactar estas cartas, ¿verdad? Y debemos prestar atención. Entonces dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, literalmente debe ser para ver el que estaba hablando conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido o pulido, refulgente como en un horno. Literalmente como en un horno caliente, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y he escuchado algunos que dicen, si quieres saber cómo se ve Jesucristo ahora en su cuerpo glorificado, aquí está. Yo creo que esto es simbólico. No sé si Jesucristo literalmente en este momento tiene el pelo blanco o no. Estoy seguro que no le está saliendo una espada de la boca. De eso sí estoy seguro. ¿A qué se refiere una espada a que le está saliendo de la boca? Entendemos, una espada de doble filo. La espada de doble filo exclusivamente era para matar. Los soldados romanos la traían en la espalda y la sacaban, y esa era para matar, no era para defenderse, era para matar. Y la Escritura dice que la espada de doble filo, nos dice en Hebreos, entra y discierne los pensamientos de los hombres y corta todo aquello que es dañino, mata la muerte que hay en nosotros, esa espada de doble filo que penetra. Hay muchas Escrituras que se refieren a la espada de doble filo como la palabra de Dios. Más adelante, cuando el Señor destruye a las naciones que se rebelan contra él, dice que es con el poder de su palabra, con la espada que sale de su boca. Aquí en este mismo libro lo va a decir. Con la espada que sale de su boca, los que se rebelen contra él van a ser destruidos. Porque va a haber una revuelta en contra de Jesucristo cuando venga a reinar. Lo van a querer destruir. Ahora, rápidamente Daniel, capítulo 10, para que vean una similitud de lo que estamos leyendo aquí. Como yo dije, es muy parecido a lo que le sucede a Daniel. Versículo 4 del capítulo 10 dice, el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río, y he aquí, alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago. Acá Juan dice que era como el sol. Y sus ojos como antorchas de fuego, lo mismo. Y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, la misma situación. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud, acá dice como de muchas aguas. Una, imagínense ustedes las cataratas del Niágara o algo así, es un o de allá de Iguazú, que es un estruendo tremendo, ¿verdad? Entonces, en el versículo 17 de Juan, de Apocalipsis, dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces, si nosotros vemos aquí el versículo 15 de Daniel, que está donde estábamos en el 10, dice, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra, enmudecido, pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Vemos entonces que el Señor está en su presencia, manifestándose en su presencia como hombre, de cualquier forma, glorificado delante de Juan, delante de Daniel. Y la reacción que ambos tienen es parecida, ¿verdad? Y dice, cuando le vi, leamos nuevamente el 17, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mis amados, esto es algo que nos debe a nosotros dar una confianza. Él estuvo, dice, el que vivió, estuvo muerto, pero ahora vivo. Él tuvo el poder sobre la muerte. Estudiamos en el mensaje anterior acerca de la resurrección, que si Cristo no hubiera resucitado, como dice Pablo, nuestra fe es vana. Porque aunque el sacrificio de Cristo fue la muerte de Cristo en la cruz, para cubrirnos de nuestros pecados, y como acabamos de leer aquí, que dice que con su sangre somos libres también, el sacrificio no sirve para nada, nos dice la Escritura, si Cristo no resucita. Porque Cristo no solamente nos llamó a morir a nuestra vida antigua, sino a resucitar a una vida nueva. Ese es el propósito que yo entiendo del trabajo del Espíritu Santo para nosotros aquí en la tierra. Yo sé que el Señor tiene excepciones y en situaciones críticas ha rescatado a gente a punto de morir, en el hecho de la muerte, reciben al Señor y pasan a la eternidad, y están allá. Pero se han perdido el trabajo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, que es para mí, estar trabajando, estarnos adiestrando, estarnos de alguna manera ejercitando espiritualmente, para que a pesar de esta carne que tenemos nosotros, que nos impide correr, corramos la carrera. Yo pienso que cuando Pablo dice, yo corrí la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, la batalla no tanto es que peleó contra el diablo, que le dio de bofetadas al diablo, de pisotones al diablo, o que le hizo guerra al diablo. La batalla fue contra su propia carne, porque él mismo dijo, yo al considerarme como soy, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, y la batalla es negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguir a Cristo. Porque mi carne se está oponiendo constantemente a la dirección del Espíritu Santo. Cuesta trabajo obedecer a Dios, eso no tiene ni vuelta de hoja. Pero el Señor tiene las llaves de la muerte y del Hades. Así como el Señor cerró la muerte porque la venció, solamente va a abrir esa llave para aquellos que van a entrar en la segunda muerte. Y solo va a abrir la llave del Hades para aquellos que van a recibir la condenación eterna. Para nosotros cerró la chapa. Y dice, y el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Ya, ese cuerpo se va a deshacer, eso lo sabemos, porque es imposible, dice la Escritura, que el cuerpo y la sangre, la carne y la sangre hereden el reino de Dios. Nuestro cuerpo ha sido manufacturado por el Señor en una forma impresionante para adaptarnos a la presión atmosférica que tenemos aquí. Si salimos al espacio nos reventamos. para respirar la cantidad que tenemos de oxígeno y nitrógeno y de otros gases en nuestra atmósfera, y para comer los frutos tan exquisitos que nos ha dado de la tierra. Y ha hecho que nuestro cuerpo se adapte a la luz, a los sonidos, a todas las cosas que hay aquí. Tenemos este cuerpo perfectamente hecho para vivir en armonía con lo que Él ha creado aquí. Pero el reino de los cielos es otro, completamente otro ambiente. Y el Señor ha preparado para nosotros un cuerpo diferente allá. Hemos ya, los que hemos creído en Cristo Jesús y le hemos recibido como Salvador, hemos pasado de muerte a vida. Y nos dice la Escritura, no te engañes, porque aunque tu cuerpo exterior se va deteriorando, el interior se va renovando. Tal vez no lo ves, pero si dejas de observar el exterior así, si te dejas de distraer con la carne, vas a ver que Dios está haciendo en ti un trabajo espiritual. Y es ahí en donde nosotros nos debemos enfocar. Por eso dice la Escritura, no pongan los ojos en las cosas de aquí abajo, sino en las cosas de arriba, en la misericordia, en el amor, en el perdón, en el aceptar a los demás como son, en el dar, en el más que recibir, en todo lo que nos dice Colosenses capítulo 3, si lo quieren leer, todo el capítulo 3 y parte del capítulo 4. Esas son las cosas en las que debemos poner nuestros ojos, en una vida nueva, en una vida resucitada. Porque el Señor ya nos dio eso. El Señor, con sus llaves que tiene de la muerte y del Hades, la cerró para nosotros. Ahora, la Escritura dice que el postrer enemigo que va a ser derrotado va a ser la muerte en sí. Porque va a llegar el momento en donde aquellos que van a entrar a la segunda muerte entraron y el Señor cierra eso y se acabó. Y aunque nosotros tenemos la promesa de la redención, todavía no somos redimidos en acción, en potencia sí. Por eso dice nuestro amado Señor, cuando vean ustedes que estas señales de las cuales yo les estoy diciendo van a empezar a acontecer, levanta tu cabeza porque tu redención está cerca. No es baja tu cabeza y diga, ay, pues van a venir todos estos males. El libro de Apocalipsis no es para que nos asustemos, mis amados, sino para que digamos, Señor, yo estoy confiando en ti. Una cosa yo sí sé, independientemente de la posición que tengamos, porque las vamos a estudiar todas, de que si la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación o si vamos a pasar a través de la tribulación, una cosa sí sé, que la Biblia, incluso una de las bienaventuranzas aquí en el Apocalipsis es bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor y está allá a la mitad de la tribulación. Lo que sí sé es que el Señor no castiga al justo con el impío. Y como su pueblo en Israel estaba en Egipto, mientras Egipto estaba siendo atacada por la mano de Dios con plagas, el Señor dijo, pero a mi pueblo no le va a acontecer para que vean ellos que yo hago diferencia entre mi pueblo y el otro pueblo. Y así como aquellas casas que estuvieron marcadas con la sangre del Cordero para que la muerte no entrara, nosotros hemos sido lavados también en la sangre del Cordero. Así que no nos necesitamos asustar que, ay, pero ¿qué nos va a pasar en la tribulación? La persecución va a venir, no de parte de Dios para nosotros, no, de parte del mundo. Va a venir para nosotros. Y cuando alguien es perseguido, como nos dice en Hebreos capítulo 11, unos por fe conquistaron reinos, hicieron grandes cosas, pero otros fueron torturados, fueron perseguidos, fueron angustiados, anduvieron de aquí para allá, desnudos, de los cuales el mundo no era digno. La persecución viene. Cristo dijo, si a mí con eso hicieron conmigo, ¿qué creen que van a hacer con ustedes? Si yo que soy el maestro, me persiguieron e hicieron lo que quisieron conmigo, ¿qué creen que van a hacer con ustedes? Si el mundo me aborreció a mí, les dice a sus discípulos, a ustedes también los va a aborrecer el mundo. Entonces, sabemos que la persecución va a venir, pero nosotros estamos tomados de que en esas cosas, cuando venga la persecución, cuando venga el problema, dice Pablo, en esas cosas, precisamente en esas cosas, somos más que vencedores, no solamente vencemos. Y no somos más que vencedores porque somos gran cosa nosotros, sino somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él es el que nos da la fuerza. Yo les he compartido que yo he estado en peligro de muerte cuando he ido a algunos lugares, tanto en campos misioneros como en pueblitos en México, en donde nos han amenazado de muerte. He estado con una ametralladora en la cabeza, ¿verdad? Pero en el momento no se siente nada. Bueno, por lo menos yo. Está así como, ah, bueno, me van a matar, okay. Y cuando pasó el peligro, me iban a matar, ahí está, yo como me voy. Pero en el momento, el Señor como que lo toma uno, ¿verdad? Y somos realmente más que vencedores. Cuando estaba Esteban siendo apedreado, no digo, ay, por favor, no me peguen. Sino dijo, incluso, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Porque en ese momento el Señor nos toma. Él tiene las llaves de la muerte del Hades y las tiene a nuestro favor. Él cerró las puertas, esos cerrojos para nosotros. Ya no nos corresponde eso. Así que escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, o sea, lo que quiere decir, está diciendo, estas siete estrellas y los siete candeleros de oro, es esto. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Ahora es interesante porque el Señor va a hablar de los ángeles de las iglesias. Y cada iglesia va a decir, este mensaje es para el ángel de la iglesia de Éfeso, para el ángel de la iglesia en Esmirna y etcétera. Bueno, que ángel nuevamente significa mensajero. Están las dos interpretaciones. El Señor le está escribiendo a un ángel o le está escribiendo a la persona encargada de la iglesia, al pastor, digamos, al obispo, el que fuera ahí. Me imagino que es a un hombre. El Señor no necesita una carta apostólica para comunicarse con sus seres espirituales, sus ángeles. Puede comunicarse directamente, no necesita que un apóstol le escriba una carta y se la mande, ¿verdad? Entonces podemos pensar que literalmente el Señor le está escribiendo estas cartas a los hombres y cuando entremos vamos a ser bien bendecidos con los mensajes que el Señor nos va a dar ahí, pero a la vez esa espada que sale de su boca va a penetrar en nuestro corazón y va a empezar a cortar todo aquello que a veces queremos que se quede ahí, pero Él no quiere que se quede ahí. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ciertamente nos emociona entrar en este libro de Apocalipsis, porque no lo estamos viendo con temor, Señor. Bueno, sí, con un temor reverente, pero no un terror, Señor, de que no queremos meternos en profecías, Señor, sino así como dice tu palabra, bienaventurado el que lee y bienaventurado el que oye. Queremos leer y queremos oír, pero queremos leer y oír de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, te amamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.